Cuando ustedes ven la vida del rey David, pensarán que tenía problemas, pero no. La vida del rey David estaba a un nivel muy alto y a veces estuvo en partes muy bajas. Él podía estar muy arriba en un nivel, luego de repente cae desesperadamente. El salmista, el salmo número 4 que se acaba de ver hoy, es un salmo no de los que el rey David estaba muy arriba, pero un salmo de los que están más altos. Es lo que se dirige a nosotros nuestro hermano pastor Jesse Lasco, que es el que nos va a presentar el estudio de esta tarde en el salmo número 4. Así que muchas personas no desean que se les llame la atención y se sienten incómodos porque les llaman la atención, porque se cree que quieren que se les trate con una forma muy fuerte, con mucho respeto. No mucha gente que le puedes llamar de esta manera, por el que no hay mucho donde escoger. Algunas veces se avería nuestro automóvil. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué sucedió esto? ¿Te sientes que estás contento? ¿Estás alegre? A lo mejor has tenido un problema de que llamaste a alguien y no te contestó. Algunos a lo mejor pasaron por situaciones de tensión. Así que puedes llamarle a alguien. Quizás tienes problemas más serios. Un problema más serio, a lo mejor tienes que llamar la ambulancia, llamar ayuda de alguien. Cuando tus niños tienen sueños y el niño está teniendo pesadillas, tú tratas de ayudarlo al medio de la noche. Entonces, a veces dices, bueno, déjalo, que pase, ya se le pasará su pesadilla. Pero ustedes habrán visto personas que caminan dormidos. Y hemos oído historias horribles de personas que a veces hasta caminan, corren y se caen de los escalones porque están caminando dormidos. Entonces, estas personas caminan dormidos. Oí de unos que caminan dormidos un artículo en el periódico de Chicago Tribunal. Este me llamó la atención. Tristemente, este hombre llamado Calvo Pop. Cal hasta dormido pataleaba las paredes enfurecido. En una de sus noches, su esposa lo notaba como el esposo hasta gruñía y rugía como león. Entonces, cuando ella despertó, se le preguntó qué pasaba y dijo, es que encontré otros leones y los estaba persiguiendo. Así que cuando los chamacos encuentran este problema, te llaman, la atención, te gritan, te buscan. ¿Y a quién podrías llamar tú cuando tu vida viene a ser como una pesadilla? Cuando los horrores del día no te dejan dormir por la noche. Cuando te sientes tan cansado y todo lo que puedes hacer es dar vuelta y vuelta en tu cama. Así que quieres llamar a alguien. Cuando esos dolores llegan a un nivel tan intensos, no puedes creer que esto es real. Cuando deseas despertar de aquella pesadilla. Algunos conocen mi familia. En mi familia hemos experimentado estas experiencias de zombie, de caminar dormidos. Hemos quedado abrumados por lo que vemos de la forma que nos han mostrado su amor, sus oraciones. No somos los únicos que estamos con este horrible dilema. Uno de cada cuatro americanos camina dormido. Se cree que hay como 60 millones de personas que participan de este fenómeno por años. Y este señor que escribió este libro acerca de estas pesadillas describe por qué. Dice, todo parece ser que es muy serio cuando estás pasando por ese problema. Los problemas se multiplican, los temores se amplifican. Lo oscuro de la noche tiene la tendencia de mencionar nuestros problemas fuertemente y sentimos que estamos fuera de control. Y a veces se ve tan oscuro que no parece que esperas ver la luz. Para algunos de ustedes que me están escuchando, el año 2012, que tuvieron sus pesadillas y tuvieron sus pesadillas. Algunos de ustedes quizás no, pero el año 2013 quizás vuelvan a tener otra vez pesadillas, días oscuros en el futuro. Esto es real. Quizás ustedes conocen a alguien que pasa por tiempos difíciles. ¿Y quién? ¿A quién le puedes llamar en esos momentos de desesperación? ¿A quién le puedes llamar para que te conteste a esa hora de la noche? El rey David nos lo va a decir. El rey David nos va a decir que tú puedes llamarle la justicia de Dios. Que tu libertador, su teléfono no está cerrado nunca. Nunca cierra su teléfono. Nunca dice que su línea está ocupada. Sus oídos siempre están abiertos para oír al justo. Hoy, esta tarde te dice que los que participan de pesadillas está esperando que Dios que le llamen. Él dice, llémame en tus días de dificultad, te contestaré y seré glorificado. Tu Dios está ansiosamente esperando que le llames. Padre Santo, estamos leyendo tu palabra. Algunos de nosotros necesitamos, como nunca antes te habíamos necesitado, estamos tan conscientes de la mortalidad, estamos conscientes de las limitaciones que tenemos, de esas amistades tan limitadas que tenemos, Padre Santo. Oh Dios, creemos que estamos leyendo tu palabra, que tú usas para hablarnos a través de los siglos. Estamos llegando a la palabra que vino a ser carne. Sabemos que tu palabra es como una espada que corta, una espada de dos filos que corta en dos formas, un martillo que deteriora las cosas en pedazos. Te preguntamos, te pedimos, Señor, que esta tarde confortes a los corazones quebrantados, que purifiques los corazones sucios, Señor. Te necesitamos que toques nuestros corazones. Te pedimos, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el Salmo número 4 y verso 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Lo que estamos viendo aquí en este pasaje, las explicaciones, lo que el rey David está diciendo, por favor, contéstame. Se siente que está desesperado. En las otras escrituras te darás cuenta que a lo mejor está más desesperado, tiene cuidado, así que yo te digo, ten cuidado, detente. Entonces, David continúa diciendo, nos falta el poder y la oración porque nos falta la pasión para la oración. Oh Dios, desea que nosotros nos preocupemos profundamente en orar. Oímos apenas estos secretos, nos gusta hacer preguntas y no esperamos respuesta. Todos pasamos por nuestras escrituras diarias de nuestras oraciones. Seriamente, la oración ferviente del hombre justo tiene mucho éxito, pero no es que solamente qué tan audible oras, sino que si sabes con quién hablas cuando oras, necesitamos recordar con quién hablamos. El rey David se está dirigiendo al Dios de justicia. Nos recuerda del nombre Yahweh en hebreo. No lo utiliza aquí, pero le llama Señor de justicia. Segunda de Corintios 1:30 dice, Jesús vino a ser para nosotros justicia, santificación y redención, para que el que se gloríe en el Señor. Dios, el dador, es glorificado. Cuando tú gustosamente le llamas, esto nos hace sentir que recibimos ayuda de Dios, porque sabemos quién es o no quién eres tú. Él no está en el rey David, no está en mí. Tú no obtienes la justicia de Dios, sino que la justicia de Dios es un regalo de Dios. Cuando tú llamas el nombre del Señor, la Biblia dice que su justicia es imputada, está en tu cuenta. Te sientes desesperado de que tu nombre está en los libros de los cielos. Los créditos de Jesús son tus créditos. La cuenta de Jesús te cubre el momento que tú crees en Jesús. Una vez por todas es un trato hecho. La gracia por la justicia es la vida eterna. No se habla, de los pecados pasados, presentes y futuros. Así que si los perdieras no sería eterno. Pero la vida es eterna, la justicia es eterna. Pero detrás de todo esto, lo que David tiene en mente es que es un juez justo. Y si creemos en justicia y venganza está en la mano de Dios, Dios promete reivindicarnos. Porque dice, en mi desesperación, la palabra hebrea implica que él se sentía abrumado. ¿Te has sentido abrumado? ¿Has estado en esa situación cuando las garras de la injusticia te están apretando en tu pecho? Cuando te sientes apretado en las desesperaciones de la vida, es lo que dice el rey David aquí. Parece ser que el rey David, particularmente en este momento, se siente desesperado, atrapado. Y está bien atrapado. Cuando alguien, por ejemplo, alguien te critica, ¿cómo te sientes? Es injusto sentirte atrapado, tener la reputación quebrantada. El rey David tuvo sus problemas en sus días y tuvo sus noches que no podía dormir por las experiencias. Salmo 6:6 dice, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. La Biblia es real. La Biblia nos habla de que Dios es honesto. Es lo que Dios dice. El rey David honestamente habla de su vida. Fue burlado. Su suegro lo perseguía por años y años con fin de matarlo. Y su suegro se suicidó. Su mamá y su papá a un día, en un punto, su mejor amigo Jonatán murió. Así que él fue asaltado. Su primera esposa lo despreció. Tuvo un hijo que se le murió enfermo, el hijo de la actividad adúltera. Uno de sus hijos violó a su propia hermana, hija del rey David. Y otro de sus hijos se burló del rey. Absalón lo traicionó tratando de quitarle el trono y trágicamente murió por un accidente. Así que pagaba por los pecados que cometió. Así que sentía dolor profundo por aquellos que murieron. El rey David pasó muchos problemas. El rey que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, su corazón sufrió horriblemente. Eventualmente, el Señor lo ayudó. El Señor vino a su ayuda. El Señor lo puso en lugares abiertos. La verdad salió. Después de que los que fueron mentirosos, engañadores, taloneros, el rey David nos dice, la Biblia de versión del rey Jaime nos dice que el rey David era grande. Notemos esta tarde que Dios siempre hace que la persona sufra profundamente. Dios prefiere que sufras para que vengas a ser igual que el hijo grande del rey David. ¿Cuál fue el hijo grande del rey David? Jesús de Nazaret. Entonces, esas llamadas, ¿cómo Dios nos contesta? ¿Cómo nos contesta Dios cuando estamos desesperados? ¿Al fin del día? ¿Cuando se oscurece el día? Tú, después que pasaste por esas oscuridades, vas a quedar santificado, compasivo, apasionado. Esto nos recuerda de que debemos de pedirle a Dios que nos bendizca. Necesitamos ver y recordar de dónde venimos. Necesitamos reconocer con quién hablamos. Si tú eres una persona como yo, oh, Dios no me oye, Dios no me escucha, mejor me olvido. Pero, ¿cómo es que tú crees que Dios no te va a escuchar? Si la respuesta Dios te la ha dado en el pasado, ¿cuándo es que vas a considerar a Dios como un Scrooge? ¿Por qué crees tú que Dios no te va a librar? Dios te va a librar. Por ejemplo, en mi vida personal, he pasado horribles tragedias, guerras espirituales, escaseces, dificultades financieras, relaciones que me han traicionado. Me he pasado por depresión, aún persecución. Es como pesadillas. Parece que esas pesadillas son como ciclos que se repiten y se repiten, pero esas pesadillas se terminaron. Se terminaron. Y Dios oyó mis oraciones. Dios ha sido mi proveedor. Me ha traído la paz que yo necesitaba. Por eso es que el rey David le dice a Dios, ten misericordia de mí, sé gracioso para mí, oye mis oraciones. La gracia no es la única razón que Dios nos llama. Dios no tiene ninguna obligación de oír nuestras oraciones de esta gente. Pensemos, ¿por qué es que Dios de justicia puede contestar a los pecadores? ¿Por qué debe de hacerlo? ¿Acaso es como un policía que está persiguiendo a los asesinos y los encuentra y los ajusticia? A lo mejor es como los asesinos que necesitan ser castigados. Eso es verdad. Naturalmente que no los va a castigar. En el libro de los Hebreos nos dice que tú y yo, por alguna razón extraña, sabemos que Jesús es la razón que podemos venir al trono de la gracia con valor en tiempos de necesidad. En el nombre de Jesús, ustedes habrán oído, el nombre de Jesús no es como un teléfono de que se repite, no es como estar hablando con Dios con palabras claves. Cuando decimos en el nombre de Jesús y amén, esto quiere decir que venimos a obtener el carácter de Dios y no el nuestro. Cada vez que tú llamas a Jesús por su nombre, recuerdas que Jesús está en tu teléfono. Cada vez que tú le llamas a Dios en nombre de Jesús, Dios te va a contestar. El verso 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la verdad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido el piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Esto es Salmo 4, versos 2 y 3. Cuando tú llamas a Dios, no sé si ustedes se dan cuenta cuando han llamado al Señor, no llamas a los soldados que ves en las películas. Por ejemplo, los soldados en las películas llevan armas, rifles, y también llevan un teléfono en su espalda. A lo mejor está prevenido por si necesita llamar a alguien. Pero por eso lleva él un teléfono en su espalda, porque si hay ataques desesperados, entonces esta persona puede llamar al destacamento de gobierno para que me envíen ayuda. El rey David tenía su enemigo. Tenía un enemigo que quería avergonzarlo, que lo quería avergonzar a escondidas. Por eso el rey David está reconociendo, por ejemplo, el rey David se da cuenta, este individuo me quiere avergonzar, pero es lo que el rey David quiere que sepamos. Si tú has experimentado situaciones como las que experimentó el rey David, somos pecadores. ¿Pecamos contra quién? Contra unos con los otros. Si tú te reconoces que eres maligno, peleonero, traicionero, tienes un Dios que oye tus mentiras y conoce todos tus problemas. Así que el rey David está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Estos hombres se deleitan en decir mentiras de mí. Hablan falsamente del rey David. Es la característica toda su vida. Toda su vida estas personas mentirosas hablan falsedades y representan dioses falsos. Esto me fascinó a mí. Una de las palabras más comunes que se usan en el Antiguo Testamento son ídolos. dice, servidos para Ezequiel 11, estás leyendo y puedes preguntar en el libro de Ezequiel. Dice, tienen ídolos en sus corazones. No tienen ídolos físicos para su corazón, tienen ídolos. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que tú y yo también podamos tener ídolos en nuestros corazones. Porque algo que tú declaras que es digno de tu atención, de tu tiempo, puede ser digno de tu dinero, digno de tu afecto, digno de tus pensamientos, de tu energía. Eso es algo bueno para nada y que se describe como ídolos, es lo que la palabra implica. Cuando estos mentirosos no se detienen, nos debemos de preguntar, ¿qué tanto, por qué tanto tiempo continuaré perdiendo mi vida en algo que no sirve para nada? Estos mentirosos continúan mintiendo acerca del rey David. Por eso es que vemos Salmo 4, verso 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Otras Biblias modernas lo explican de diferente manera, pero la verdad es que está diciendo aquí el rey David que Jehová ha escogido a el piadoso para su propiedad. Tenemos que continuar pensando y darle a Dios toda nuestra atención, para que Dios se glorie. Dios oye nuestras oraciones, ustedes saben. Hay un verso que a veces, Isaías 51:2, que dice, dice que, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Sube a las alturas de tu cuello, cautiva, hija de Sion. Cuando tú te arrepientes del pecado, ¿Dios oye tus oraciones o no? Porque dice, Jesús es amigo de los pecadores más desesperados, pero es enemigo de los mentirosos. Así que no puedes creer que tienes gracia, no puedes pensar que tienes gracia. El Señor quiere lealtad, quiere tus prioridades. Yo no sé, quizás ustedes tratan de ser reales, deben ser honestos y tratar de vivir una vida cristiana a la mitad. Quizás estás viviendo una vida cristiana como a la mitad. Por ejemplo, hay personas que visitan a Dios solamente por una hora los domingos. Dios quiere todo tu tiempo, todo tu corazón. Si acaso tienes tú un pan que está cortado en cuadros, no quiere que le traigas un cuadrito, quiere que le traigas todo aquel pan. Quiere Dios quiere que seas toda su historia. Lo hermoso y lo grande de que toda la vida, toda esta vida es una vida útil y es una vida hermosa. Uno de los manuscritos en hebreo implica que cuando dice separados para Dios, algunos manuscritos dice maravilloso. Él nos ha creado maravillosos. Le vas a dar tu corazón a algo. Le vas a entregar tu vida, tu afección, tu tiempo, tu energía a algo o a alguien. Y va a ser algo que tú escoges. Eso te va a hacer bueno para nada o útil para algo. Pero si es maravilloso pertenecer al Señor. Es maravilloso pertenecer al Señor. Él nos cuida porque somos su propiedad. Él nos cuida con mucho cuidado porque somos su propiedad. Y si tú eres suyo, dice aquí, el que se parezca a ti será tu propiedad. Nadie te va a molestar. Toda arma que se forje contra ti, Dios se va a encargar. Esa es la herencia de los siervos de Dios. Es lo que dice la Escritura. Es lo que la Escritura nos dice. Si tú le das a Él tus prioridades, Él tomará tus responsabilidades. Si tú eres su selección, Él te da la protección. Si tú vives para su gloria, tú puedes contar con su gracia. Si tu vida es tu misión, Él promete tu provisión. Y Él nunca se va a asustar de tus llamadas. Él recibirá tus llamadas con gozo. Así que esta tarde, Cualquiera que sea la situación que estés pasando, cualquiera que te esté sucediendo, tú vives una vida leal hacia Dios. Esto quiere decir que no vives tú solo. Si tú tienes toda la protección de Dios, no estás solo. El rey David nos da diciendo que se siente incómodo, pero viene a Dios. El rey David no fue a otros hombres. El rey David no vino a buscar ayuda de los hombres. No, no lo hizo. Dios no. El rey David no permitió que los sentirse asustado. Así que no te sientas aterrorizado. El verso 4 de Salmo 4:4 dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y calla. La mayoría de los estudiantes creen que aquí el rey David está hablando solo. El rey David está hablando solo. Un predicador llamado Marco Jones dijo: cuando ustedes se sienten tristes en sus vidas, hablas solo, y oyes lo que hablas, oyes lo que tu cuerpo dice, oyes lo que dice tu cuerpo. A lo mejor muchos no son así, pero a mí estamos pensando en estas preocupaciones, problemas, trampas, desesperaciones. Necesitamos de tener más tiempo hablando con Dios y no hablando con nosotros mismos. El Salmo Asaís, el Salmo 42 y 43, una y otra vez dice: este es el curso de este Salmo. Alma mía, ¿por qué tratas de destruirme? Mi esperanza está en Dios. La esperanza y mi protección viene de mi Dios. Yo puedo explicarles que hay veces que me llego a sentir deprimido, frustrado. A veces hasta siento ganas de gritar estas palabras que están en los salmos a Dios: oh Dios mío, ven, protégeme. Y luego parece que estoy hablando yo solo, porque la escritura dice que nos podemos agitar, pero no pequemos. Ustedes que reconocen las escrituras, recuerdan que Pablo dice, Efesios 4:26, Pablo está diciendo: no permitas que el sol se ponga con tu enojo. Lo que estamos diciendo aquí, que el rey David está diciendo que no permite que los problemas lo asusten. Tú estás sufriendo porque otras personas te critican y te hacen caer en pecado. Piensa. Esa persona que se rebela contra Dios me molesta, así que yo también me voy a poner contra Dios. Eso no hace sentido. Eso no resuelve el problema. ¿Te das cuenta que lo que te está estorbando para dormir en tu noche puede ser pecado? Pensemos. Una persona que maneja su automóvil embriagado. Eso es horrible y terrible. No hace sentido eso, ¿verdad? Algunos de ustedes, tu padre era corajudo, rabioso, y tú crees que por esto tú también eres rabioso. Eso no vas a resolver ningún problema. Una u otra forma, cualquiera que esté causando problemas para dormir, que te traiga insomnia, puede ser resultado del pecado. El pecado. Sientes culpa por los pecados que habrás cometido aún antes que entendiéramos. Isaías escribió, dice: el maligno es como un mar enfurecido que no puede descansar. Esa es razón para no poder dormir. Si tú no estás en paz con Dios, no podrás dormir. Qué bueno que tienes problemas para dormir. Así que Dios te está llamando la atención para que hagas la paz con Dios. Hoy vas a tener la oportunidad, pero debes de confesar tu propio corazón. Quizás tienes un corazón quebrantado, amargado por lo que la gente te ha hecho. Es lo que el rey David se refiere aquí. La maldad, corazones desesperados, quebrantados. Yo creo que lo que está sufriendo el rey David es el pecado que nos vino de Adán. Muchas personas no entienden la magnitud, lo que sucedió cuando Adán pecó. No entienden la magnitud de lo que hizo Adán. Lo pueden escribir, marquen ustedes. dice que por el pecado de un hombre, el pecado entró en los hombres. Esto está en el capítulo 12 y luego dice, ahora entendemos qué sucedió con la caída. Esto es la causa que muchos cristianos están pasando una vida llena de desastres. Entonces se preguntan, ¿dónde está Dios? El necio se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué es que hay tanto pecado? ¿Por qué es que los niños caen en tantos pecados? ¿Por qué nunca se sienten satisfechos? ¿Nunca sienten paz? Lo más importante es que, ¿por qué moremos? ¿Por qué estamos bajo el juicio de un Dios santo? Romanos 8:20 dice que Dios puso toda la humanidad bajo su esperanza, para que esa esperanza, todo lo que es infructuoso no tiene significado. ¿Acaso ustedes han llegado a sentirse infructuosos? Vacíos. Mucha gente ven la vida vacía, ven la destrucción, muerte, las dificultades, y se enojan contra Dios. Se sienten enojados contra Dios. Charles Darwin examinó muy de cerca la falsedad de la vida. Hizo experimentos con perros, con pájaros, y se dio cuenta que todo moría. Y vio al mundo y dijo, esto no tiene significado. Algo más que concluyó este señor Darwin, él negó que Dios existía. Charles Darwin tenía problema con el diablo, porque Charles Darwin, la esposa de él, tuvieron una hija llamada Ana, y esta Ana era una niña de 10 años, y ella, contrajo una fiebre horrible que la mató. Y Charles Darwin lo escribió diciendo, hemos perdido el gozo de nuestro hogar y la esperanza de nuestra vida, ansiedad para él. Se le no encontró significado por qué es que su niña murió, por qué es que una vida tan hermosa, después que murió su hija, Charles Darwin se negó a Dios y publicó escrituras que escribió él años y años después. Escribió, yo conozco a alguien más que ha perdido a su hija. Yo conozco a alguien más muy cerca a mí que perdió a su niña antes que fuera adulta. Mi hermano Levi Lasco, él y su esposa, y hace 2 semanas perdieron su niñita, su niña preciosísima. Murió de ataque, de asma, estar normal, se enfermó con esa horrible enfermedad de asma. Y en esa situación que vemos el significado, yo oí que mi hermano dijo estas palabras: la echamos de menos, pero confiamos que es la voluntad de Dios. Ustedes y yo podemos aplaudir a mi hermano Levi Lasco por esa determinación. Cuando pasa la tormenta en nuestras vidas, cuando esa tormenta pasa en nuestras vidas, con toda su furia, nos sentimos frustrados y vemos que no hace sentido, nos sentimos horriblemente desesperados, pero en esa tormenta hay una ancla. Dios nos va a mandar esa ancla en medio de la tormenta. Cuando recibes una tarjeta navideña, la lees por la mañana, abres esa tarjeta, el hombre nace para morir. Y luego en esa tarjeta navideña con esos hermosos retratos, dice, Jesús ha obtenido la victoria sobre la muerte y nos trae el evangelio. Así que, todas las expresiones que se escriben en las tarjetas navideñas tienen significado. Si tú te haces esta pregunta, si tú eres el único que no puedes dormir y necesitas ayuda, el único que te puede ayudar se llama Jesucristo. Si esta tarde tú vas a decidir, ¿vas a estar de acuerdo con Rey David o vas a estar de acuerdo con Charles Darwin? Tú tienes que hacer esa decisión. El Rey David nos está enseñando que si tú haces la decisión correcta y no permites que los horrores te asusten, es posible que estés esperando de lo que va a suceder. Las promesas no solamente desaparecen, puedes continuar. Cuando tú llamas por teléfono, no te gusta que te tengan esperando. Tú quieres hablar con aquella persona que estás llamando. A nadie le gusta que lo pongan a esperar, sino que tú quieres continuar hablando con la persona que estás buscando. Y a veces que tú llamas por teléfono y en lugar de que te contesten, te ponen una musiquita para entretenerte, y tú te sientes incómodo. Hace días que estaba yo esperando un vuelo en el avión, y aquel vuelo se tardó y me sentí desesperado. Llamé a esta señora, y ella no le importaba mi problema. Dijo, estos vuelos están retardados, pero si tú quieres otro vuelo diferente te va a costar $700. Colgué el teléfono, luego decidí llamar a otro número de la compañía aérea. Me contestó una persona con una voz tan dulce y me dijo que su nombre era Tania. Y me dice, Tania, yo no sé de qué estaba hablando esa persona, pero mire, amiguito, ahorita te voy a ayudar. Y yo comencé a cantar, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Esta mujer Tania estaba preparada porque estaba ayudándome, estaba preparada para ayudar a una persona con problemas. Y cuando tú sabes con quién hablas, cuando tú sabes que estás hablando con Dios, no te importa que te pongan en espera, sino que ofreces los sacrificios de justicia. Pon tu confianza en el Señor. El Rey David continúa predicando y adorando y alabando. Él cambia de ansiedad a seguridad. ¿Por qué? Porque él sabía que se tenía que sacrificar. Es lo que sucedió. Tú eres una persona de un corazón fuerte. Así que tú eres de los seguidores de Cristo, eres bravo como el libro de Levítico. Tú quieres que todo se arregle, se solucione, porque tú sabes que se sacrifica la justicia. Aquí se sacrifica la justicia. El libro de Hebreos dice que los sacrificios nos presentan sacrificios y la gente va a hacer justicia. Sacrificios de justicia en Jesús. ¿Y a qué? Está el secreto de lo que va a suceder. Así que pon tu confianza en el Señor. Cree que Él te va a ayudar. Ese Cordero de Dios va a venir y te va a ayudar. Somos salvos. Somos salvos por lo que vemos que hizo Jesús. Por eso somos salvos. Ellos fueron salvos, los justos de aquellos años fueron salvos porque esperaban la justicia. Salmo 79:9 dice, un verso 79:9 dice, Señor de nuestra salvación, ayúdanos por la gloria de tu nombre. Líbranos y provee el perdón de nuestros pecados. Piensen de esta manera. Pensemos el Rey David. El Rey David le está pidiendo a Dios que provea la expiación por nuestros pecados, espérate, ¿qué está pasando aquí? Le está pidiendo a Dios que pague por los pecados de él. Pensemos, trato de hablar. Este es el hombre fuerte que le está pidiendo a Dios no solamente perdón, sino que pague por sus pecados. Este es un criminal pidiéndole al policía que le perdone la sentencia. Ustedes saben y dicen, esto no hace sentido. Con esta llamada telefónica le está pidiendo a Dios que venga y lo libre de la prisión. Es lo que está diciendo. probé por mis pecados que he cometido contra ti. El Señor contestó esa llamada. Es exactamente lo que el Señor hizo. Jesús lo hizo en la cruz. Jesús pagó nuestros pecados en sí mismo. Piensemos, la audacidad de que un hombre justo murió por los injustos. ¿Qué? ¿Esa es la que pidió el rey David? ¿Eso es lo que el rey David pedía? No he visto cosas que oídos no han oído, ni he visto cosas que ojos no han visto, sino que las respuestas han venido de la cruz del Calvario. Esa fue la idea del plan de Dios. Fue la promesa de Dios, fue su plan. Dios hizo promesa y la cumplió. Esto es escandaloso para todas las personas justas. Esta es una gracia maravillosa. Su nombre es nombre que podemos confiar. Él guardó las promesas. ¿Cuáles promesas? Si Él nos dio a su Hijo, así que ¿no nos dará también el perdón? Si Dios contestó esa llamada, ¿qué tipo de Dios es este? Dios nos dará todo para tu bien y para su gloria. Simplemente tienes que llamarle, tienes que confiar en Dios. Verso 6. Salmo 4, 6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Muchos continúan con esta mentalidad en nuestra sociedad y desean quedar libres, deslineados de Dios, pensando en que solo se pueden ayudar. Tú dirás, esta pesadilla me está doliendo. Espero que Dios me atienda y me la quite. Es lo que mucha gente diría. ¿Quién nos puede mostrar lo bueno? Pero nosotros sabemos como iglesia que todas las cosas obran para bien. Está diciendo aquí, estoy sonriendo. Señor, sonríe. Una de tus sonrisas me comprueba que el enemigo está equivocado. El enemigo, esta persona, su presencia, nos podemos reír. Sabemos que es su propósito, porque tú puedes saber qué es el propósito de Dios. Dios puede saber qué es bueno. Es Dios que todas las cosas obran para bien. Es aquellos que Él conoció, los predestinó y los conformó a la imagen de su Hijo Santo. Esta tarde yo quiero decirles que Dios va a atender a tu problema. Dios tiene un sueño amable para ti en Jesús. Y Dios está obrando y logrando todo lo que puede para que esas pesadillas queden solucionadas en tu vida. Verso 7 de Salmo 4:4. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El gozo del creyente puede estar gozoso aún pasando por un cortejo fúnebre. Para el creyente, esto es lo peor que vas a experimentar. Pero para el incrédulo, eso es lo mejor que va a experimentar esta vida. Nosotros vamos a continuar en espera de la voluntad de Dios. Vamos a estar en espera de las promesas de Dios. Nuestros problemas no se han evaporado. Este dilema continúa. ¿Por qué tenemos que esperar a Dios aún más? Todavía estamos pasando por la tormenta. La tormenta nos está sacudiendo. Estamos en el centro de la tormenta. Estamos esperando. El salmista continúa diciendo en Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este es el Salmo 4 y verso 8. Yo quiero que ustedes entiendan que Dios te quiere dar descanso. Dios te quiere dar paz. Salmo 72 dice que no hace sentido levantarte temprano, trabajar tarde, porque el Dios que da, el Dios justo les da paz a sus hijos. Ustedes dirán, ¿por qué no duermo bien durante la noche? ¿Por qué no tengo esta paz? Soy cristiano, soy creyente, confío en Jesucristo. Quiero que escriban. la promesa de Dios es que te guardará en una paz perfecta porque confió en ti. Tú disfrutarás la paz de Dios. Depende en la persona. Cuando tú disfrutas en la paz de Dios, depende en la persona que tú confías. Los problemas del rey David no desaparecieron. Sus problemas no cambiaron. Ni hubo diferencia. Él está viendo al Señor. Él está en la espera de que Dios cumpla. Él está contento. Cuando tu vida está en paz con Dios y sabes que Dios es tu primordial. Les dije al principio que uno de cada cuatro americanos tiene problemas para dormir. Hay 60 millones de personas que sufren de insomnio. Jack Edinger, escritor de problemas de dormir, dice, no hay ni evidencias que comprueben que las pastillas de dormir curen de insomnio. Ustedes abrirán los ojos y dirán, ¿qué quiere decir esto? Quizás te vas a sentir. El periódico de New York Times dijo que un estudio de 2 años y medio, que las personas que utilizan pastillas para dormir y los que no utilizaban pastillas para dormir, los que usaban pastillas para dormir tenían 5 oportunidades más de morir dormidos. Si el año 2013 viene a ser una pesadilla para ti, quizás en lugar de ir a buscar las pastillas para dormir, debes de buscar al Señor de los cielos. Quizás antes que tú busques la botella de pastillas, abras la Biblia. Quizás Dios te está despertando durante la noche, porque durante el día no tomas tiempo para estudiar su palabra. Es posible. Esta tarde, cuando tú te vayas a dormir, va a haber operadores de la emergencia 911 que tú podrás llamar y pueden enviar las ambulancias para ayudarte, pueden mandar policías a ayudarte, pueden mandar todo un ejército para ayudarte. Al paso de los siglos nos hemos dado cuenta que en la oscuridad de la noche, Dios te puede, si los humanos que están preparados para ayudarte pueden contestar tu llamada, ¿cuánto más Dios te puede contestar tu llamada? Dios está esperando que le llames. Así que, por favor, cuando te sientas adolorido, crece en este dolor. No dejes que esos pesadillas te apresionen, sino que esas pesadillas te lleven a la presencia de Dios. Yo sé que Dios te está esperando tu llamada y espera que le llames. Oremos para dar gracias al Señor. Digámosle, Padre, sabemos que hay corazones adoloridos que nos están escuchando en esta tarde. Por naturaleza, sabemos que todos somos humanos. Hemos caído en estos planes adversos, pero sabemos que esos corazones adoloridos, tú los vas a confortar, Señor. Si hay corazones que están adoloridos, adoloridos horriblemente, corazones que están separados de ti, corazones que están cargados de pecado, Padre Santo, nosotros entendemos que la llamada que podemos hacer, quiere decir que si la llamada es efectiva, es la primera vez tú contestas a nuestro llamado y eso define todo y esa es la diferencia, eso es lo que nos garantiza la esperanza, nos garantiza la resurrección, nos garantiza la paz, nos garantiza que saldremos de los sufrimientos y seremos como Jesús. Ese es el punto que te reconocemos y tenemos una relación contigo, Padre Santo. Padre Santo, sabemos que estamos en tus manos, en tu presencia. Ahora ustedes que me están escuchando, la banda va a continuar cantando, alabando, adorando. Yo les voy a dar una invitación. Porque hay muchas gentes que el Señor los está llamando esta tarde. Quizás los ha estado llamando por mucho tiempo. Quizás te ha enviado diferentes sermones. Te ha estado llamando, pero ahora es el tiempo que tú contestes esa llamada. Romanos dice que todo el que llame en el nombre del Señor será salvo. Si tú puedes confesar con tu boca de que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, tú serás salvo. Romanos 10, 9 y 10. La confianza de que conocemos y que he estado hablando toda esta tarde, no quiero que se nos pase. No es para que nos sientamos con fe. Si la esperanza que yo tengo el miércoles pasado, yo enterré a mi sobrinita y la bajé a su tumba. La esperanza que mi hermano tenía y su esposa alabar a Dios mientras que su niña estaba puesta en la mesa muerta. La esperanza que les dio ese poder y el pensar, invitar a las amistades para que vinieran a la iglesia, a Cristo. Esa es una fe viva. Esta es la fe que le existiendo hoy. Es la fe que yo les recomiendo esta tarde. Esta fe está basada en un evento real e histórico. Hubo un hombre real, un hombre llamado Jesús, que era Dios. Y fuera de la ciudad llamada Jerusalén, él fue crucificado bajo el gobernador Poncio Pilato. Y tres días después, no se quedó allí, porque tres días después, frente a los guardias, resucitó y despertó las esperanzas de los que estaban en pesadillas. Este hombre era real y les recomendó a sus seguidores que llevaran este mensaje alrededor del mundo, que toda la historia de este pasaje aquí, esta tarde, hoy estamos hablando del verdadero Jesús que nos da verdadera esperanza y verdadera salvación. Yo quiero invitarlos, yo quiero rogarles con todo mi ser de que esta tarde ustedes pueden conocer que tus pecados han sido perdonados en verdad. Hoy, esta tarde, ustedes reconocerán que quedas libre del temor de la muerte. Que tú sabes que hay un Dios que es real, que te está esperando. Y que las horas de tu vida. Esta es una decisión que yo no puedo hacer por ustedes. Ustedes tienen que hacer su propia decisión. Tienen que contestar la llamada del Señor. La Biblia dice que todo lo que tienes que hacer es arrepentirte, creer. Tú dirás, ¿qué quiere decir? Que no ames tu pecado, sino que odies al pecado. Que confíes en Jesús. Yo les diré, lo vas a hacer ahora. Que ustedes han estado en la iglesia millones de veces, pero se te han pasado muchas de las llamadas de Dios. Te llaman, Dios te llama. Pero hay alguien que continúa llamándote. Alguien que te está llamando. Algo que hay en tu corazón. Y sientes que tu corazón está vibrando. Y cierras tu teléfono. No le haces caso a tu corazón. No, ignoras el llamado de Dios. Pero Dios un día va a dejar de llamarte. La Biblia dice que si no recibes la gracia de Dios, yo te digo que tú te puedes ir de este mundo de un instante a otro. Puedes quedar muerto de un instante a otro. Tu muerte y la eternidad depende de este momento. Y esta decisión que vas a hacer es la decisión que vas a hacer hoy. Yo les estoy enviando esta petición. Es lo mismo que has oído. No te estoy pidiendo que vengas a ser mi amigo. No hay nada que puedas hacer. Esta decisión es decisión. Así es que hoy mismo, todos estamos en la presencia de Dios en oración. Si tú deseas que tus pecados sean perdonados, levanta tu mano. Quiero que levantes tu mano como una persona que se está ahogando. Y quiero que tú digas, yo necesito ayuda. Yo necesito a este Jesús. Si tú levantas tu mano, eso implica que tú deseas que tus pecados sean perdonados. No importa dónde me estés escuchando. Lo que yo quiero que hagas es que tengas valor. Levanta tu mano. Quizás tú estás pensando. Quizás yo no tengo esa fe. Yo te digo, tienes fe. Por eso estás aquí en este templo. Yo te pido que pongas esa fe en Jesús. Levanta tu mano y di que tú necesitas a Jesús. Para ustedes que levantaron su mano, le voy a pedir que hagan lo más loco que has hecho en tu vida. Yo creo que todos que están aquí están orando por estas personas que levantaron su mano. Porque algo más que no les he dicho es que tienes que declarar públicamente que aceptas a Jesús. Jesús fue desnudo a la orilla del camino y crucificado desnudo. Y murió públicamente por ti, así que tú también públicamente vas a hacer profesión frente a tus amigos, frente a tus amigos, frente a tus amistades. Así que es una decisión que tú vas a hacer una línea, una decisión. Yo creo que tú te levantes, camines, vengas al frente. Yo quiero que camines y se encuentren conmigo aquí frente en el pasillo. Pasen al frente, pasen hermanos, para que el ministro ore por ustedes. Ustedes que me están escuchando a través de la radio y la internet o la televisión, ustedes también pueden tener esa fe de que todos los hermanos que están aquí en el templo del Templo del Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, están orando por ustedes. Sí, ten fe, hermano, ten fe de que Dios te está llamando. Dios te está llamando, Dios te está esperando. Dios quiere que vengas, que vengas, que vengas con un corazón contrito, con un corazón compungido, un corazón que te causa dolor, porque tú sabes que ofendiste al Dios, a tu papá. Imagínate que ofendiste a tu papá. Tú dirás, yo no he fallado. Sí, la Biblia dice que todos hemos pecado. Y si no aceptas que has pecado, entonces estás diciendo que la Biblia no es verdad. Estás haciendo a Dios mentiroso. Por eso es que yo te pido que recibas la amabilidad de Dios. Dios te está llamando con toda amabilidad. Me siento tan contento por ustedes. Yo estoy tan alegre, alegre. Me deleito en la decisión que ustedes han hecho. Si ustedes ponen toda su confianza, toda su vida en Dios, nunca se arrepentirán. Nunca se sentirán arrepentidos. Les voy a guiar en una oración, porque la Escritura dice que todo el que llame el nombre del Señor será salvo. Así que yo quiero que ustedes repitan después de mí. Digan, Señor, yo sé que soy pecador. Señor, y que ese pecado merece castigo, muerte, merece el infierno. Pero he confiado en Jesús, he puesto mi confianza en Jesús, confío en su muerte, confío que Él murió en mi lugar. Yo creo que Él resucitó de entre los muertos, y deseo seguirlo, Padre Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Renuévame, que yo quede nuevo, que tú seas mi Salvador y mi Señor. Amén, amén, amén y amén.